solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
¿Nunca un equipo de básquet pudo darnos tanto? Un equipo de básquet que busca el éxito, que tiene una responsabilidad tremenda ante los ojos del espectador. Un equipo de 10 personas con determinadas discapacidades. Como director, Javier Fesser dice que rara vez lo tiene tan claro desde el principio. Le llegó un guión con esta historia, reía y lloraba de emoción sin saber cuál era cuál. Entonces sabía que lo que tenía entre manos era bueno. Dos cosas controladas. Campeones sería una película con sentido del humor.
Mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Sí tengo novia, tengo dos.
No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
Que no, que son dos.
Que no, que es la misma.
Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
Y también estaría cargada de ternura.
Entrenador.
¿Qué pasa, Marín?
Bueno, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, perdona, no,
si
no quería
puedo
decir
elegir,
eso.
Prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Lo demás estaba un poco fuera de su alcance, porque uno nunca sabe hasta dónde un equipo de básquet te puede sorprender y hasta qué punto son unos verdaderos campeones. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Sin ver la película, que todavía no la he visto, cosa que debo hacer en las próximas horas.
No es obligatorio, pero yo te la recomiendo.
Exactamente, me la han recomendado varios. Creo que estoy ante una película conmovedora, ¿es verdad?
Sí, es totalmente cierto. Es cierto porque está contada por unos personajes que son totalmente conmovedores y de los que yo me he enamorado. Y entonces no me extraña que quien vea la película le pase lo mismo que a mí me ha ocurrido.
¿A ti te pasó eso cuando te llegó el guión hace 2 años?
Sí, sí, me pasó eso. Empecé a leer una historia habitada por unos personajes que quería que fueran mis amigos en tiempo real. Quería que lo que estaban haciendo los personajes en el papel, que era hacerme reír mientras estaba realmente emocionado, o emocionarme con algo divertidísimo, quería como espectador verlo ya en una película. O sea, quiero verlo. Yo creo que la gente cuando recomienda esta película no está recomendando una película que le gusta, está diciendo: he conocido a unas personas que me gustaría presentarte. Es lo que siento.
Pero luego había que encontrar quién encajara, quién hiciera el papel, quién... ¿Eso fue más laborioso?
No es, bueno, laborioso, no sé, todo es laborioso. Yo no lo mido en fácil o difícil, sino en apasionante. Y lo ha sido mucho, porque es un casting distinto a los que he hecho en ningún momento de mi vida. No es buscar a los actores que interpretan los personajes que has escrito. Es hacer una inmersión en un mundo, en este caso en el mundo de las personas con discapacidad intelectual, claro, de las que aprender, con las que reescribir el guión de lo que estás aprendiendo. Y finalmente, cuando te has quedado con una pandilla, vamos, por la que darías la vida, en este caso eran 10 personas, pues reescribir el guión para adaptarte tú a sus personalidades y a todo a toda la verdad que ellos traen. Ni el mejor guionista del mundo podría escribir cosas tan hermosas, tan divertidas y tan ingeniosas, y diría, tan lógicas, como estas personas, de una forma natural, ya te lo sugieren.
Hay una reflexión tuya que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, que es, tú empiezas a trabajar la película con la idea de que todos somos iguales, pero que cuando la acabas, tú te das cuenta de que lo bueno es que todos somos diferentes.
Sí. Bueno, es que, claro, pues eso significa una cosa que también enseña la película, que es olvidarte de las ideas preestablecidas y de los prejuicios, ¿no? Estamos hablando, mira, lo más bonito que he encontrado en las personas con discapacidad intelectual, y generalizo porque es que en mi caso, tengo que generalizar, en todas ellas, son personas que no juzgan, no juzgan. Entonces, tú te muestras como eres y ellos ya te conocerán y se harán una idea de ti, pero jamás se reirán mucho porque tu sombrero les parecerá ridículo y te reirás tú con ellos. Pero jamás juzgarían y dirían, mira, este tío está haciendo el ridículo, este no sabe, este... No, eso no existe. Y yo, bueno, pues sí, empecé con esa idea también desde la ignorancia. Pues hombre, yo conozco personas con discapacidad intelectual, familiares con discapacidad intelectual. Diría que quien no conoce, porque hay 300.000 personas en España con discapacidad intelectual. Pero cuando haces de verdad una... Te sumerges de una forma tan, tan, tan a lo bestia y conoces tanta gente, tantas asociaciones, tantas familias, tantas realidades distintas, pues vas llegando a muchas conclusiones. Yo sí, es verdad que empecé como esta cosa chulita, decir, venga, con esta película demostramos que todos somos iguales, ¿no? Y es que, coño, somos iguales. Todos somos... Por suerte, no tengo nada que ver uno con otro. Y además que buscamos a veces un poco la normalidad y que, bueno, en el fondo lo que nos interesa encontrar es lo diferente, de donde se aprende, es de lo distinto y lo que te coloca siempre ante retos bonitos es las cosas que no conoces.
Pero ¿cómo, por ejemplo, desarrollasteis esa labor que hay en el cine que es imprescindible, la lectura del guión, la localización de exteriores, cómo enseñar a un actor... O enseñar qué papel tenían que hacer, todo eso, ¿recibiste ayuda, tenías ayuda de especialistas? ¿Cómo lo hacías?
Pues sí, vamos a ver, el proyecto lo comenzamos siempre de la mano de todas las asociaciones, bueno, contamos con Plena Inclusión, que reúne a todas las asociaciones de personas con discapacidad intelectual, pero es que todos los que tocamos, que diría que en Madrid fueron el 100%, a todas les pareció maravilloso el proyecto, porque era un proyecto de inclusión, de normalización, de verdad. Y esa normalización significa que no hay distingo de ningún tipo. Yo hago un casting, cuento con unas personas y creo que van a contar muy bien esa historia y les dirijo y les exijo y espero que ellos me exijan a mí. Entonces, bueno, cada persona tiene un acercamiento distinto y una... Pero diría que cada actor tiene... Con cada actor trabajas de una forma distinta y cada uno tenemos nuestra sensibilidad y nuestra forma de entendernos, ¿no? Pues estos también, cada uno. No, aquí sí que no se puede hablar en grupo, ¿no? Pero mira, pero siendo muy sincero, la dificultad diríamos que está en que es una película coral, hay 10 protagonistas que no son actores. Bueno, pues eso tiene su dificultad. Pero es que la capacidad de aprender, de que proviene de un entusiasmo de verdad desmedido, desmedido. O sea, de unas ganas de hacer, de sentirse de verdad una pieza del equipo, también de la excitación que supone un rodaje, cuando eres ajeno a esto, un rodaje es una experiencia brutal, ¿sabes?
Y luego también me imagino que aprovechar la espontaneidad, ¿no?
Absoluta. Lo que pasa es que aquí también me encuentro con una cosa que ya me había pasado una vez en África, rodando con personas que no son actores, que cuando a uno le dices, esto lo tienes que hacer, pero de forma natural, te mira como diciendo, ¿y cómo quieres que lo hagas? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Porque cuando no tienes ego, que es la segunda cosa que no traen estos de serie, el ego, cero, tío, no sabes todo lo fácil que es. O sea, es que claro, ya te acostumbras, pero cuando llegas a casa y dices, ¿es posible lo fácil que ha sido y todo? ¿Qué es eso? Y además, cuando hay 10 protagonistas que no tienen ego, al resto se nos quita también, porque es que eso se contagia. Entonces todo es muy fácil. Y entonces cuando realmente tienes ganas de aprender y estás aprendiendo muy rápido, es que no puedo hablar de ninguna dificultad. Es todo distinto, tienes que reinventarte la forma de hacer, pero también es muy bonito que tú mismo te sorprendas con el resultado que estás... No puedes, o sea, para hacer esta película hay que cambiar de chip. No puedes salir de casa diciendo, yo me vuelvo a casa con esto rodado como yo lo tengo pensado en el storyboard, porque eso no va a ocurrir. Pero si cambias de actitud y dices, mira, no va a ocurrir lo que yo quiero...
A lo mejor voy hasta con más.
Pero lo que va a ocurrir es mejor. Es mejor de lo que imaginas, es seguro. Vale. Si no tienes actitud, luego sufres mucho. Claro, es como si vas a rodar con niños o si quieres hacer un anuncio de pienso para perros, si quieres que el perro haga una cosa que no va a hacer, pero si tienes paciencia y...
¿Y por qué hay que ver la película, María José?
Bueno, yo la he visto... a mí me pareció maravillosa. Está en mi top 10 de películas. La primera es Baby, el cerdito valiente, para que veáis de qué palo voy. Pero es una
película.
Gran película.
Bueno,
es un peliculón. A mí, desde luego, esta película es que me ha encantado. Es una cosa... Es una experiencia. O sea, no es solamente ver una película. Es una experiencia interna. O sea, las cosas que notas, que sientes, que estás viendo, cómo te emocionas. Decía, antes estaba hablando Javier y yo fuera y me decía, es que ya no sé si voy a poder trabajar con capacitados. Es que no voy
a querer, si voy a más a poder, más si voy a querer.
Voy a querer, ya no voy a querer ya trabajar.
Ya no quiero.
Y está muy contento también Javier Carlos por la participación de Televisión Española en este proyecto. Y es verdad, o sea, es que es algo más que hacer o ayudar a hacer cine. es transmitir unos valores, y en eso Televisión Española ha tenido el acierto de volver a implicarse en esas cosas.
Pues yo propongo a Televisión Española que haga, como antiguamente, os acordáis, los ciclos esos que se hacían de películas, bueno, dedicado a Javier Fesser y a toda su filmografía.
Es que Javier
es maravilloso.
Sí, es que Javier siempre tiene
la revisión de las pelis de Javier. Sí.
Que además
es una delicia.
Se hace rápido.
Mira, yo ahora, por desgracia, tras la desaparición de Javier ayer, el marciano del Milagro de Petinto, estoy loco por volver a verla.
Es verdad.
Porque es una peli que cada vez que la ves descubres una cosita ahí que dices tú, joder.
Es impresionante.
Qué surrealista, maravillosa.
Es impresionante.
Y como esas muchas.
Y además esta película tiene otra cosa, y es que están cuidados todos los detalles, porque además de que el casting me parece dificilísimo, porque debió ser el momento de escoger, debió ser muy difícil, está todo también pensado que el protagonista es Javier Gutiérrez. Y ahí vamos ya vamos bien, ¿no? La canción es de Coque Maya. Es una preciosísima canción. Quiero decir, todos los detalles están muy cuidados, ¿no?
¿Por qué ruedas con Steady? Cuando digo Steady, quiero decir con cámara al hombro, para entendernos, ¿eh? No es al hombro, es un complicado... Pero bueno, en fin, no es la cámara fija en un trípode.
No. Oye, no sé la de años que hace que no coloco la cámara en un trípode. Ya no sé ni cómo se pone el tornillo. Pues mira, por un lado, ahí hay una evolución que me gusta ser consciente de esa evolución. Al principio, cuando pues esta película que mencioné, Milagro de Petinto, mi primera película, yo estaba muy preocupado con la estética, con la forma, de que la cámara siempre estaba en un traveling, moviéndose en movimientos muy precisos, la fotografía de Javier Aguirre Sarobe era todo preciosista y todo súper cuidado, todo. Para mí era muy importante la forma, el empaque visual de la película, y yo creo que en un proceso, por suerte, de aprendizaje de madurez, todo eso va pasando a un segundo plano, y a mí ya cada vez lo que me interesa es lo que está delante de la cámara. Y es más, al principio me interesaban pues las ideas, las cosas que provienen más de mi imaginación, y ahora me interesa mucho utilizar mi experiencia para darle voz a otros, aprender yo también otras cosas y tal. En Campeones, a mí la realización de la película pasa a segundo término, o sea, toda mi energía está en lo que pasa delante de la cámara. Y lo que pasa delante de la cámara, y la forma en la que lo hemos rodado, y porque hemos rodado con un grupo de protagonistas que no son actores, y no me quería perder nada, no me puedo permitir el lujo de perderme nada, nada brillante y especial que pudiera ocurrir, que ha ocurrido todos los días, pues hay que rodarlo de una manera muy flexible. Tengo que tener la cámara en el hombro, que en cualquier momento pueda reaccionar. Hay que iluminar de manera que no haya marcas concretas donde los actores tengan que... que no vayamos a perdernos una cosa de verdad especial e irrepetible porque ha entrado una sombra o está desenfocado o el micrófono no le capta, ¿no? Y eso significa renunciar un poco a veces a la estética, pero a mí me gusta porque me gusta también cada vez más el cine que cercano con el espectador. O sea, el cine que hace que el espectador esté mucho más en la historia y menos apabullado por la técnica. Cada vez rechazo más las películas en donde detrás hay alguien contando lo que está demostrando que es muy listo, ¿no? Es decir, que es un espectáculo, que tal. Venga. Que hay cosas, yo veo el cine y digo, ¿esto cómo se hará? Pero es que el fondo a mí no me interesa.
Bueno, pues el triunfo de la sencillez, amigo. Claro. Más de 12 millones de euros recaudados, cerca de 3 millones de personas.
Más que Spielberg.
Es una cosa...
Recaudaste más que Spielberg. Ya,
¿quién es Spielberg? Que no, que me suena muchacho. Me quiere sonar.
Todavía pone la cámara en un tornillo.
Me quiere sonar.
Pues esto, en fin, algo tendrá el agua cuando la bendicen, y algo tendrá este Campeones de Javier Fesser, que tiene el corazón robado quienes lo han visto y amenaza con robárnoslo a quienes la vamos a ver, porque el mundo se divide ahora mismo en dos: los que han visto Campeones.
Exacto.
Y los que la verán. Querido,
yo diría que se divide entre los diagnosticados y los por diagnosticar, básicamente.
Y los por diagnosticados. Sí. Querido Javier Fesser, enhorabuena. Dale un abrazo a todo el mundo.
Muchas gracias.
Hermano,
bueno, voy a empezar rápido para darme tiempo.
Dale un abrazo a tu hermano, que hace mucho que no le veo.
Gracias, Carlos, de tu parte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
gracias
siempre.
A todos.
Enhorabuena. No.
Bueno, muchas gracias.
Sixto, ayer vaya marmolillos.
Sí, bueno, sí, hubo varios de los toros de la Quinta que resultaron eso, marmolillos, porque se movieron muy poquito. Esta mañana, fíjate, me decían los compañeros, joder, que quede muy, muy negativo, pero es que hay días que yo de verdad, Carlos, me siento como ese cronista que tiene que escribir sobre un partido de fútbol que quizá ha terminado empate a cero, ¿no? Y, sí. Y dices, es que no ha pasado nada, ¿no? Tardes como la de ayer, pues en las que la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, pues pasó. Menos mal que aquello fue breve, duró 2 horas y llegamos pronto a casa. Pero es una pena, ¿no? Porque esta de la Quinta es una de las pocas ganaderías de Encaste Santa Coloma que se asoman a la Feria de San Isidro. Fue una corrida preciosa de estampa, Cárdenos, en esa capa tan típica de este encaste, pero eso sí, un poquito sacado del tipo, ¿no? Son toros muy grandes. Hay que hacer también, a lo mejor, comprender al aficionado que este tipo de toro no puede pesar 590 kilos, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Que se quedan parados, que se convierten en marmolillos. Y eso hay que hacer esa labor pedagógica tanto al aficionado como al no aficionado y que vaya recordándolo. La verdad es que de los de luces, pues es que muy poquito, ¿no? Nos acordamos vagamente de una estocada de Juan Bautista al cuarto, unas Verónicas de Morenito de Aranda al tercero, eso sí, una tarde para olvidar del Cid. Le queda una corrida todavía, la de Adolfo Martín, en esta feria, a ver si ahí puede lavar un poquito la imagen que dejó ayer.
¿Y hoy llega a los jóvenes?
Sí, una terna a priori muy apetecible, con el mexicano Joselito Adame, el valenciano Román, que el año pasado abría su primera puerta grande en las ventas durante el mes de agosto, y José Garrido, que viene además de puntuar en Olivenza, en Valencia y Sevilla, y además una garantía, los toros de nuestro amigo Ricardo Gallardo, los toros de Fuente Imbro, que además ya ha lidiado una buena novillada aquí en las ventas a principio de temporada.
Bueno, mañana se lo contamos. Nuestra deidad del Aliste, ya estoy llegando a límites que
sí,
ya no
sé, que ya, después de esto ya que hay, o sea, ya.
Porque empecé por princesa del Aliste.
Claro. Más arriba.
Pero ya estoy por divinidad. Deidad.
Pues volvemos abajo, ¿no? Volvemos abajo, ¿qué sí. vamos a hacer si no? Efectivamente.
Nuestra querida Pilar Cisneros, eso. Que nos adelanta lo que con Antonio nos van a contar a partir de las 13 horas.
Exactamente. Bueno, ¿sabes que Patricia, la madre del niño Gabriel, el lunes en un vídeo, bueno, como siempre muy emotivo, además pedía a las asociaciones que se han personado como acusación particular en esta causa que se retiraran? Son dos, la Asociación Clara Campo Amor y también la Asociación Andaluza de Estudios Penales, y han decidido que no, que van a seguir adelante. Entonces, bueno, nos hemos planteado por qué, y se lo vamos a preguntar a la Asociación Clara Campo Amor, cuáles son los motivos, porque a pesar de que expresamente la madre de Gabriel les ha pedido que se retiren de esta causa, ellos continúan adelante. Queremos saber cuál es el motivo. Y luego, te lo adelantaba esta mañana, la empanadilla de la discordia, podríamos decir, ¿no? El caso de esta mujer que llevaba 12 años trabajando en un supermercado en Córdoba fue despedida por coger y comer una empanadilla en su horario de trabajo. Bueno, el juez al final le ha dado la razón a esta mujer. Tienen que o bien readmitirla en su puesto de trabajo o indemnizarla con 19.000 euros. Pero además es una sentencia pionera, porque lo que ha pasado es que no se ha admitido como prueba el vídeo donde sale esta mujer comiéndose una empanadilla en horario de trabajo. Y entonces, bueno, pues esto parece ser que está muy a criterio de los jueces, pero en este caso el juzgado ha decidido que no se puede utilizar como prueba, es decir, no se puede agravar a los trabajadores de una empresa sin su consentimiento, o al menos no utilizarlo después como prueba en un juicio.
Pero bueno, también si me dijeran, ha robado todas las estanterías de Lejía. Y bueno, pero o sea,
pues
que
sí. Se ha comido una empanadilla. El motivo por el que le mandaron la carta fue ese.
Claro.
Eso ya te lo digo yo. Si hay hambre, en un momento dado.
Claro, me tienen que me contratar a mí, que yo no me tomo ni café.
Nada. Pero bueno, tú no comes absolutamente nada todas las horas que estás aquí.
No bebo ni agua.
Hay pruebas.
¿De qué? ¿De que no come?
Masticando este
hombre. No, qué va. ¿Una hamburguesa de 3 kilos te comerías en menos de una hora?
No. Vamos, no creo.
Es un reto que ha puesto en marcha un restaurante, se llama Ocamiño, está en Sillera, en Pontevedra. Hay 3 que lo han intentado y no lo han conseguido de momento, así que el concurso sigue en marcha. Cada tragaldabas, por llamarlo de alguna manera, que lo intente tiene que ganar 5 euritos en una hucha. El que lo consiga se lleva el bote, una camiseta conmemorativa y, oye, que no paga la hamburguesa también. Otra cosa ya, luego la digestión.
Sí, el bicarbonato y más cosas.
Eso es otra historia. Bueno, pues en mediodía Cope te cuento todo esto.
Pues
más.
Ya lo saben, damas y caballeros. Deidad de la Liste, Pilar Cisneros, todos los días en este espacio. Adiós, hasta luego. Steel quiere contarnos algo.
Pues sí, porque llegó el
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las imágenes que llegan de Hawái, del volcán Kilauea, la verdad son impresionantes, la, Recuerdo una escena de una película de este actor que tiene una retirada a Goyo, este que está tan de moda, en la que dice en la primera escena: los que vivimos en Hawái tenemos un pequeño problema, y es que todos creen que estamos siempre de vacaciones, ¿eh? Pues sí, parece que es que Hawái sea una tierra sola de vacaciones. Bueno, pues también es una tierra de volcanes, como este volcán que visitó en 1823 William Ellis. La primera lo vio, llegó, vio el volcán en erupción y dijo que aquello era, bueno, una vista estremecedora. Pues efectivamente, el jueves pasado, este volcán comenzó a registrar explosiones, a expulsar grandes cantidades de lava y de gas, más que las erupciones normales que tiene desde hace bastantes años. Ha arrasado casas, carreteras, coches, diversas zonas, y columnas de humo, sulfuro, gente desalojada. En fin, vamos, un panorama. ¿Quién vive a 30 kilómetros de la zona? Pues un hombre que se llama Ramón Figueroa. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días aquí.
Buenos días.
¿Qué tal va eso desde donde está usted ahora? ¿Ve el volcán?
Nosotros vivimos en el volcán. La isla son 5 volcanes, 3 de los cuales son activos. Son las montañas más grandes del mundo desde el fondo del mar. Es un volcán masivo, es una cosa, se llama un volcán de escudo.
Ajá.
Y usualmente son unas erupciones que son lentas, y esta erupción actual está desde el año 1983. Pero no, a veces desde donde yo estoy, donde vivo, se ve el humo, pero la forma en que nos afectan más fueron los terremotos del viernes. Hubo 2 terremotos. Al segundo terremoto nos llamaron a los padres a recoger a los niños de la escuela, y como las casas están construidas al estilo japonés, son muy flexibles. Y lo que hubo fue, dentro de la casa, libros y estantes que cayeron y todo, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Y luego, como lo que nos afecta más y nos ha estado afectando por años, es lo que, en vez de el humo de las ciudades, en inglés se llama smog, y entonces acá llamamos el VOC, el volcano smog, es lo que nos afecta, que es ese ácido clorhídrico y sulfúrico. Y para nosotros, que yo tengo asma, entonces yo tengo que tomar mis medicinas, uno tiene que tener un lugar con aire acondicionado, porque eso baja la humedad del aire. Uh-huh. Y hay menos partículas y uno puede respirar mejor, y eso es algo que lleva años, pero si uno se acerca ahorita a esa área, eso es tóxico completamente.
Digamos que la lava iba anteriormente hacia el mar, pero al crearse tantas grietas, las grietas han hecho de conducción de la lava, que, hombre, es verdad que la lava va muy despacio, es decir, no le sorprende a uno inmediatamente y uno tiene tiempo de desalojar, ¿no? Pero ha llevado la lava hacia las poblaciones, ¿es así?
La isla está dividida por las compañías de seguros en su riesgo. Y entonces, por ejemplo, yo vivo en una pequeña ciudad que se llama Hilo, y el riesgo es número 3. Esa gente vive en una urbanización que es un paraíso terrenal, eso es bellísimo, árboles frutales, flores, orquídeas por todas partes, pero eso es nivel 1. Ellos se les tenía advertido: ustedes construyen acá y dentro de los próximos 10, 15 años van a tener una erupción. Y la gente, aún así, porque es tan bello, es el único lugar en Hawái donde uno puede comprar tierra barata, fueron a vivir allá. Y ahorita los ha afectado mucho. Hay varios, hay 1.700 personas más o menos que han sido desalojadas, hay como 38 casas que han sido quemadas. El desalojar todo eso, la gente con sus mascotas, qué hacer con los perros, los gatos, todo eso. Y bueno, y todo la lava corta también cosas como las tuberías de agua que suministran a la población que queda del otro lado, donde están estas fisuras, ha cortado carreteras. Es toda una cosa que le causa uno nervio, y ha afectado mucho. Yo soy profesor en la universidad, ha afectado a muchos de los estudiantes, a trabajadores en la universidad. Esta semana es la semana de exámenes finales y hay estudiantes hoy que yo tuve con ataques de nervio y todo, y usualmente es una situación estresante, pero toda la población está estresada. Y la otra cosa es que la caldera del volcán, donde hay un lago de lava, es una de las atracciones turísticas más grandes acá, ir a ver un lago de lava desde un mirador. El lago bajó de nivel y eso empujó la lava y tuvo que salir por otro lugar, y por eso y explotó por el lado donde vive esta gente. Y lo que están diciendo ahora los geólogos es que si baja el nivel del lava al nivel del agua subterráneo, eso va a crear una explosión por los gases que se va a acumular, y puede que explote esa parte del volcán y saldrán unas rocas de 10 toneladas, están diciendo, en el área inmediata, y habrá una nube de ceniza que llevará como 30 kilómetros de radio del lugar. Tremendo. Eso llegará hasta donde yo vivo.
Entonces, tremendo, Ramón. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo se van a proteger?
Bueno, nosotros estamos preparados para el asunto. La isla es enorme. Una de las cosas que uno hace es evacuar. Inmediatamente en los teléfonos celulares nos llegan alarmas y todo, y nosotros nos movemos. La erupción es muy lenta, y si esa explosión pasa, la lluvia de ceniza, para nosotros tendremos tiempo para movernos. La otra cosa, que esta es una comunidad que, como es lugar, Hawái es el lugar más aislado geográficamente del mundo, a pesar de ser parte de los Estados Unidos, del internet, que uno no lo siente, pero nosotros estamos listos para distintos tipos de catástrofes, como huracanes, tormentas tropicales. A la ciudad de Hilo le han pegado en los últimos 50 años dos tsunamis que han acabado con media ciudad. Entonces tenemos un sistema de alarmas, tenemos las construcciones en la costa están hechas para eso y todo. Esto es un lugar hermoso, como que es difícil de describir. Yo nací en Sudamérica, en el trópico, pero esto es subtropical. Entonces es una cosa de una belleza, de un verdor que llega hasta el mar, y de una temperatura completamente, es como primavera, todo el año. Entonces tiene es un gran atractivo vivir acá, es calmado, tiene un ritmo de vida muy lento, hay muchos artistas. En la gran montaña de Mauna Kea está la colección más grande de observatorios astronómicos en el hemisferio norte. Entonces tenemos una comunidad de científicos y astrónomos acá. Increíble.
Lo que decía Clooney en Los Descendientes, ¿no? Creen que todos estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones. No. En Hawái hay muchas otras cosas que hacer. Ramón, yo le deseo lo mejor y le agradezco estos minutos brillantes de exposición acerca de lo que está ocurriendo allí en la isla Mayor, a 30 kilómetros del volcán Kilauea. Señor Figueroa, bueno, profesor, gracias por todo y un fuerte abrazo desde España.
Hasta luego. Gracias.
Qué bonito descrito, por el señor Figueroa.
Sí. Es que, vamos, además el acento todo acompaña todo.
Como a Miguel Ángel Almodóvar.
Todo le acompaña. Claro,
le acompaña
igual,
todo.
Igual.
Si es que le acompaña todo.
Mal comparado.
Hawaiano no pareces.
No, pero es mucho el empecinamiento de los humanos en construir siempre en lugares de riesgo, ¿no?
Decía este señor.
Las ramblas en España, ¿verdad? Los desastres que ha habido por construir en lugares que
están
advertidos, ¿no? En fin, por barato y bonito que sea, ¿no? Ah.
Oye, hay una sección del programa de Lumbreras, de Agro Popular, que todos los días, yo supongo que a lo mejor viene de los datos de la COAG, ¿no?, de Agricultores y Ganaderos, donde señalan la diferencia de precio entre que se le paga al agricultor en origen del producto y el que nosotros pagamos en la tienda, ¿no? El nabo. Eso. Pues un nabo en el campo vale 0,02 y en la tienda vale 0,9.
Ahora estamos más con los brotes del nabo.
Brote de nabo.
Estamos con los grelos, que es el brote después de la naviza, primero la naviza, luego luego el grelo. De todas maneras, a mí me llama muchísimo la atención esto que hace la COAG, que es el IPOD, el índice de precios en origen y destino de los alimentos, que lo hacen todos los meses. Pues la verdad, uno piensa que en fin, a favor completamente del libre mercado, pero esto, los datos del IPOD cada mes recuerdan más a la ley de la selva que al libre mercado. Fíjate que en el mes de abril, el último dato que hemos tenido, además se ha dado a conocer, creo que ayer o antes de ayer, el récord, el winner is de este mes es la coliflor, uh-huh. Que ha alcanzado el 755% de incremento de precio entre origen y consumo. 755%. Bueno, los datos, el kilo de coliflor se paga en el campo a 20 céntimos de euro. Incluso había bajado el mes pasado, en marzo estaba a 0,25, pero esa pequeña caída de precios, no, al contrario, ha incrementado el precio. En consumo se paga unos 60, unos 71 euros, lo cual quiere decir que los consumidores pagamos 8,55 veces más el precio del valor de la coliflor de lo que se le paga al agricultor en el campo.
A ver, yo entiendo que la coliflor hay que recogerla, hay que llevarla, hay que transportarla, hay que hacer los papeles, hay que...
Pero fin. Tampoco tiene un... quiero decir, un gasto excesivo más allá, pues sí. Efectivamente, del transporte y tal, sí, tampoco hay que meterlo en cámaras.
Ni es tan delicada, consume, coliflor,
ni es tan delicada, se consume directamente, bueno, menos los ajos que siempre suelen estar a la cabeza, en este caso han pasado al segundo puesto, pero la diferencia de precio entre origen y destino es del 694%. Es que a mí me parecen...
Yo lo que creo que habría que pagarle más al
claro, al productor.
Al agricultor, claro. Claro.
Al agricultor, porque realmente pues esto no se hace sostenible. Pero, en fin, bueno, que en el caso del ajo, aparte del conflicto que tenemos entre los ajos chinos que están llegando y que nos los dan por origen, ya los hacen además perfectos, los han aprendido a hacer morados para hacerlos pasar por ajos de las pedroñeras.
Ajá.
Y en fin, nos los cobran, bueno, a un precio absurdo.
Oye, del Salón del Gourmet, 30 años de edición... Sí. Empezó el lunes, creo que cierra hoy o mañana.
Hoy a las 5 de la tarde cerrado todos los días a las 7. Hoy ya está, se echa el cierre. Se han presentado, como siempre, la verdad es que es uno de los salones más importantes en cuanto a producto gourmet, más importantes del mundo, el segundo o tercero del mundo, y se presentan cosas pues francamente graciosas, ¿no? Se ha presentado por ejemplo, un aceite de oliva con sal marina de Torrevieja y chispas de trufa negra, un caviar con sal y huevas de esturión disecadas. Dicen que para sazonar tartares ceviches, ahora que nos hemos metido en el mundo del ceviche, y huevos fritos, etcétera. Otra novedad ha sido un aceite de oliva que presenta una empresa granadina que presume de ser el único aceite con piel de yuzu. El yuzu es uno de estos cítricos que nos han llegado a través del gin tonic. Sobre todo el gin tonic ha incorporado muchísimo cítrico extraño, vamos, que no conocíamos, pero yuzu ya se está cultivando en Andalucía, y entonces con este aceite que hacen, aromatizan el aceite, lo que les sobra del yuzu, ya hacen mermelada, de manera que estamos haciendo mermelada de yuzu, cosas breves. No es barato, la botella cuesta 15 euros, y en fin, bueno, otro cítrico que nos viene de lejos, en este caso de Australia, es el finger lime, es finger porque parece un dedito, y una empresa de Elche, pues también con esto, pues está fabricando un llamado superalimento, que también han tenido, pues como es lógico en el Salón Gourmet, una representación importante, sobre todo también con cúrcuma. La cúrcuma en los últimos años ha pasado a tener, bueno, a ser un algo maravilloso, la cúrcuma, que es uno de los componentes del curry. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el curry que la cúrcuma, ¿no? O sea, quiero decir que hay una parte, hay que comprar curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma.
Pues bueno, todo muy foodie, pero sí. Muy mono. Pero algo con enjundia...
Mira, yo creo que lo más importante ha sido la puesta de largo en este salón, porque ya existe desde hace tiempo, de una ONG española, madrileña, Gastronomía Solidaria. Sí. Goyo conoce perfectamente a los mentores y colaboráis, Chema de Isidro y Beatriz Burgos. Es una ONG que no recibe absolutamente ninguna ayuda y que consiguen, trabajan y enseñan a cocinar a chicos y chicas en gravísimo peligro de exclusión. Muchos de ellos ya han pasado previamente por la cárcel y consiguen colocar a nada menos que al 82% de estos chavales. No solamente les enseñan...
Están haciendo una labor. Lo de Chema de Isidro, tremendo, es maravilloso. Tiene una historia, Chema.
Es una historia.
Cocinero, reconocido de Madrid y demás, que cuelga los trastos y se dedica primero a dar clases, pero luego dice, coño, ¿y estos chicos? Vamos a ayudarles. Y lleva años en eso y está haciendo unas cosas increíbles, con todo el apoyo de todos los grandes cocineros de Madrid.
Todo el apoyo de los grandes cocineros, y esto sí es importante subrayarlo, cocineros que no acuden a ninguna cita, porque, en fin, por sus compromisos televisivos, como puede ser el caso de Chicote, el Masterchef eso, Pepe Rodríguez, que tampoco va a ninguna parte. Bueno, pues allí estuvo cocinando el primer día con Rebeca Hernández. Se han hecho cosas muy graciosas. María Jiménez, que es una gran cocinera, y es la esposa del ilusionista Anthony Blake. Sí. Bueno, pues el que cocinó fue Anthony Blake y María pues hizo unos juegos de magia. En fin, ha habido una entrega total por parte de los cocineros y yo creo que hay que saludar a esta ONG, sobre todo en tiempos de tribulación,
sí,
para algunas ONGs, sí, en el mundo.
Sony 47, ¿y qué les parece si...? Les cuento que el diario AS ha querido demostrar que el concepto de belleza ha invadido el mundo del fútbol. El periódico ha creado el hombre ideal, formado por distintos atributos de la anatomía de futbolistas. Ojos de Griezmann, trasero de Beckham, labios de Piqué, el torso de Cristiano... Ella tiene los ojos de Lola Gaos, el trasero de Florinda Chico, los labios de Lali Soldevilla y el torso de María Luisa Ponte. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ¿de qué hablábamos cuando no había series? ¿Éramos capaces de mantener una conversación sin mentar Netflix? ¿Sobre qué charlábamos? ¿Sobre los novios, las esposas, los niños, los viajes? ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de que los tomates ya no saben a tomate? ¿Recuerdas cuando hablábamos de música? ¡Ah, qué tiempos aquellos en los que nos dábamos la razón diciendo que la lechuga iceberg es una mierda importante! ¡Qué añoranza de cuando intercambiábamos opiniones poniendo a caldo a Cristóbal Montoro! Ahora hay que hablar de series, de las series que has visto, de las que te gustan, de las que estás viendo y los demás no. Y si estás viendo una que los demás no conocen o no saben, te crees tan guay. Y el coñazo que das. ¿De verdad no habéis visto Altered Carbon? Y tú dices en voz bajita, no, ¿de qué va? Es ciencia ficción ciberpunk. Y tú preguntas, ¿pero se casan al final? Y esa persona te mira como diciendo, estás en el mundo porque tiene que haber de todo, bonita. Y por detrás escucha una voz que dice, la que es buena es Requiem. ¿Esa tampoco la has visto? Que tú te dices para tus adentros, tengo que dejar de ver tanto Sálvame Deluxe. ¿Y Mindhunter? ¿Esa la has visto? ¿Y Seven Seconds? No sé si visteis una película rusa de 2013 que se titulaba The Mayor, pues está basada en esa. ¿Y quiénes actúan? Preguntas tú haciéndote cada vez más pequeña. Pues Bena Sud, Gavin O'Connor, Lawrence Welder, Kevin Kelly Brown, Alex Rendin y Dan Novak. ¡Anda! Y acude un tercero. ¿Y Oa? ¿La habéis visto? La protagonista es la que hizo The East. Así a lo mejor la localizas. Y tú ya, totalmente jibarizada, tragas saliva porque te notas la glotis como un secarral y dices, tengo que deciros algo. Aún no he visto Narcos. ¿Qué hago? ¿Me mato?
Y Tony, la de publicidad, ¿también ve series o se ha quedado en la de Troya en el Palmar o Dormir y Ligar Todos Empezar? Ella, por cierto, es coetánea de Garcita Morales.
Sí. Un poquito mayor, Tony, es verdad, le he dicho. Ella ni series ni nada. Ahora le he pillado leyendo 12 acciones inspiradoras para burlar la ley de seguridad ciudadana. Encima delincuenta. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tú eres muy de Serrat, ¿verdad, Miguel Ángel?
muchísimo. Oh. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Los españoles, Mediterráneo, la mejor canción del siglo XX, ¿no?
Cuando la llama de la fe se apague y los doctores no hallen la causa de su mal, señoras y señores, sigan la senda de los niños y el perfume a churro, que en una nube de algodón dulce le espera el futuro. Goce la posibilidad de alborotar el barrio. Por 3 pesetas puede ser bombero voluntario. O galopar en sube y baja al mundo en un potrillo. 2 colorados tengo y 1 tordillo pa' usted, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la seda, súbase al tordillo de madera. Olvídese de lo que fue y de qué modo. Brínquese a la magia de pasar de todo. Móntese en el carrusel del furo, súbase. 2 boletos por un duro.
Después del impacto de la canción que le dedicamos ayer a nuestra compañera,
sí.
¿Tú no crees que habría que rematar,
sí,
hombre,
sí,
con una copla adecuada? Lo está pidiendo
el
ella
día,
incluso.
Sí, ella lo está pidiendo.
Sí, sí, bueno, es una vieja canción que había cantado, no sé si os acordáis de Luis Mariano.
¡Hombre!
Pero en una versión que hizo un magnífico tenor italiano, que es Roberto Alagna.
Vamos allá.
Maravilla.
María Luisa, oh. María Luisa, María Luisa,
qué belleza.
Que jolie.
Je t'implore plus encore chaque jour. Maria Luisa.
¿Qué va a pensar la gente?
Ay,
no lo sé.
No lo sé, pero van a decir.
Que hablen, que hablen.
Maria Luisa.
¿Y qué vamos a hacer a partir de las 12?
Vamos a contar una historia muy bonita. El empecinamiento del jefe de la policía local de Barbate ha llevado a un hombre que estaba vagabundeando por la localidad a reencontrarse con su familia.
Es un hombre que había desaparecido de su país,
sí,
original.
Sí, señor.
Pasó por Zaragoza, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y luego fue a Barbate a probar el atún.
Eso es.
Y se quedó con el atún de Barbate.
Eso es.
Dime, no.
Por Dios, qué bonito.
Si bubule, a momo.
Herrera en